Estamos de acuerdo que íbamos a hablar de
cine LG, a ver.
LGBTI.
Olu.
Oh,
hola, ¿cómo
sí.
estás? Perfecto. ¿Nos escuchás bien vos? Sí.
Olu, olu.
¿Hola? ¿Nos escuchás? La representación de la comunidad LGBT. Siempre me cuesta.
¿Ahí me escuchan?
Sí.
Sí, nosotros sí. ¿Vos nos escuchás?
A ver.
No. Capaz que es un tema de conexión de red, ¿no? ¿No? Hola. Hola, Vicky.
¿Ahí escucho?
Ahora sí.
¿Me escuchan a mí?
Sí.
Sí.
Perfecto.
Voy a allá.
Yeah.
Ahí.
Perfecto.
¿Ahora sí? Sí, bárbaro.
Sí.
Bueno, Vicky, lo...
No hay eco ni nada, ¿no?
No. No, había eco porque...
Ya tenía, teníamos, claro, te aprendí el Zoom y hacía eco, pero ya no.
Lo de siempre.
Ah, perfecto.
Te presento y...
Dale.
Y vamos nomás.
De más.
Dale.
Lunes, ¿verdad? Por las dudas, para que mi cerebro no...
Sí.
No haga colisión.
Lunes, genial. No me acuerdo la fecha, pero...
Yendo entonces. No importa. Lunes 6.
Siete.
O siete, yo qué sé. Siete.
Igual no vas a decir la fecha.
No.
Está yendo.
Bueno, arran.
Hola, sí, acá. Lunes 7 de septiembre, columna con Vicky Novak. Bien.
Y estamos en... Perdón, me taré yo. Y comenzamos una nueva columna de cine con la licenciada Victoria Novak en Hora Puente. Victoria, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Cuánta formalidad, Victoria, ya ni el licenciada. Dejémoslos en Vicky Rama porque...
Licenciada Vicky Novak.
Victoria me... ¡Ah! Ahí va. Ya es como un nick de WhatsApp, básicamente. Hola, Juli.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para
¿Todo
hoy?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, hoy es septiembre ya, y en nuestro país septiembre es el mes de la diversidad, y no importa pandemia o no, quedan menos de 20 días para la marcha de la diversidad, entonces la columna de hoy es sobre la visibilidad de la comunidad LGBT a través del tiempo en el cine y en las series, y en todo lo que es contenido audiovisual. ¿Qué me dicen de todo eso?
Me encanta.
¿Sí?
Sí, he estado intentando repasar un poco lo que recuerdo sobre las representaciones LGBTIQ+ en el cine.
Me encanta que lo agregaste todo.
Pero la verdad es que, y no me equivoqué, la verdad es que no recuerdo muchas de ellas, salvo la sátira en algunos casos, pero después no mucho más.
Bueno, es que es súper amplio también, ¿verdad? Porque están todas las diferentes comunidades como
sí, que
abarcadas en esta sigla, LGBT.
Y con más. Pero sí, más que nada también es... Yo consumo mucho cine del 2000 hacia atrás. Ajá. Miro películas nuevas y todo eso, pero claro, no estoy muy a la vanguardia muchas veces y está. Es un tema que ahora Victoria nos contará bien, pero... Antes estaba cada vez más invisibilizado.
Sí, vos sos de la vieja escuela igual que yo, Rama. Yo soy muy old school del cine, pero me ayorno en lo que puedo. Lo que pasa, en realidad, es que existir siempre existió. El tema es cómo, ¿no? Y lo que yo también les voy a contar un poco lo que es la visibilidad positiva. Pero los voy a ir ayornando. A todo esto. Lo que pasaba al inicio era que tanto el homosexual como la lesbiana estaban no solo demasiado estereotipados, y ni te digo lo que es una persona trans, sino que a su vez estaban estereotipados, satirizados y siempre al margen, ¿no? Siempre estaban locos, eran psicópatas, estaba todo mal. Eso es a lo que la comunidad se llama la visibilización negativa, que corrió muchísimo, y fue muy largo, diría yo que hasta entrado los 90, o sea, 50 años de cine en el cual siempre eras loco, asesino, degenerado, se entiende a lo que quiero llegar.
Sí, mismo estaba pensando, spoiler para todo el mundo, pero Norman Bates en Psicosis. Si
Exacto.
bien
Correcto.
su enfermedad era más grave, que es simplemente una diferencia de gustos, lo representaban como, claro, no, se viste de la madre, se viste de mujer y es un
Y
asesino.
es muy difícil eso. Exacto. Pero también ese es un tema que se toca muchísimo en un documental que se llama Disclosure, pero no me quiero adelantar porque si me adelanto pierdo. Lo cierto es que si vamos viendo para atrás, era muy difícil intentar retratar un montón de cosas. Y las primeras películas era como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y pasaba eso, ¿no? Era malo, siempre en las peores condiciones. Entonces era como muy difícil, imagínense para una persona que estaba atravesando su salida del closet o cómo se sentía, encontrar un referente. Entonces, no solo toda esa discriminación y denigración hizo que, obviamente, saltaran los grupos religiosos y demás alrededor del globo a decir que no se podía mostrar esto. Es más, había una ley de ética, pero esto es más en Estados Unidos, en el hecho de decir, no, no, pero ustedes no pueden mostrar esto. Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿cómo representarlo y cómo no? Lo cierto es que costaba muchísimo no solo representarlo, sino mencionarlo. Porque siempre era como una especie de, ¿cómo decirlo? Un cameo, ¿no? Es como se insinuaba que esta persona tenía gustos diferentes. Pasó mucho en un western que hizo Humphrey Bogart, en el cual él era homosexual y la manera que tenían de representarlo era que con una canción muy sexy y que él se ponía mucho perfume. Listo, chicos, unas ganas de llorar que no puedo más. Pero está.
Estoy tratando de imaginarme todo eso y la verdad me parece tan tan antiguo, ¿no?
Es como raro, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las precursoras fue Marlene Dietrich, que en una de sus películas para hacer de lesbiana, paréntesis, ella era bisexual aparte, se vestía con un traje y es una de las imágenes más icónicas de los años 30, una mujer de traje haciendo, o sea, masculinizándose, ¿verdad?
Claro.
Pero eso fue como la visibilización que se le intentó dar y yo no voy a juzgarlo por el hecho de decir que lo hacían malo, sino creo que es desde una parte de la ignorancia y de miedo también, porque hubo referentes a lo largo de la historia a los cuales se podían haber referido, pero obviamente no, nadie lo llamó, nadie nunca se les dio un espacio. Entonces, seguía siendo difícil. Bueno, el auge de lo que es la religión y demás también lo hizo más difícil aún. Pero si nos vamos moviendo en el tiempo, porque no quiero hacer todo un recorrido histórico, porque si no estaríamos 10 horas hablando, en los años 80 se hace como un corte, ¿no? Yo creo que el cine tuvo un golpe fuerte a los 80, y Rama, creo que vos me vas a acompañar en esta, cuando nació el tema de los slasher, el auge del cine de terror, ¿no?
Sí,
Los
de
80 marcaron
hecho
como un quiebre en ese momento.
fue una de las primeras referencias que se me vino a la mente cuando hablamos de tratar este tema. Creo que estamos hablando los dos de Sleepaway Camp, Sleepaway Camp,
Exacto.
que también
Exacto.
fue conocida
Por
como
ejemplo,
Campamento de
es la.
Verano y que es bastante
Claro.
interesante, ¿no? O sea, si bien vamos a para poder hacer la columna, vamos a tener que hacer revelar el plot twist de la película,
Sí.
pero
Ay, alerta
presenta muchas
spoiler.
cosas.
sí, te doy te lo dejo todo a vos.
Bueno, en el Sleepaway Camp hay un asesino, es un slasher, en un campamento de verano, donde el asesino, bueno, va matando diferentes personas. Y llegado hacia el final del momento del clímax de la película, uno se entera que el asesino en realidad es la niña. Pero además tiene otro plot
Exacto.
twist, que te enteras de que no es niña, que es niño. porque eran dos hermanos que habían sufrido un accidente automovilístico, si no recuerdo mal, y había fallecido el varón.
Sí.
Pero lo había adoptado la tía, y la tía ya tenía un varón. Y dijo, no, yo quiero una mujer. Y lo que hacía era vestirlo de mujer y demás. Y bueno, es como... Lo interpreto mucho como la represión y eso, y tratar de bueno, al reprimir algo va a terminar saltando por otro lado, o así lo entendí yo en el momento de que vi la película.
Y no estás tan desacertado, o sea, es como que sí, y pasa todo el tiempo, pero imagínate ser un niño trans en los 80, ¿no? Pensarlo, o una persona trans, o un homosexual, lindo momento para salir del clase de, me van a matar, me voy a acabar muriendo, sí, va a pasar eso. En realidad no debería, pero no había como dónde apoyarse, incluso había pasado poco tiempo de las revueltas de Stonewall, entonces es como que todo estaba en una transformación, y creo que los 80 hicieron ese quiebre, debido a que en ese momento se globalizó mucho más lo que es el Pride y el Día del Orgullo en sí, hasta marcar una fecha concisa. Pero a lo que voy es, vos te ves a la tele, no encontrás un referente, vas al cine, lo que sea, y decís, ah, ¿qué hago ahora? ¡Qué miedo! Porque o siempre estabas loco, o siempre matabas a alguien, entonces toda esa represión terminaba estallando por algún lado.
O siempre eras víctima, ¿no? Porque si bien está basado en una historia real, cuando Stephen King escribió It, arranca el primer capítulo de It, es sobre el asesinato de un homosexual a manos de un grupo de pandilleros. Pandilleros no, perdón, un grupo de criminales, o sea, de intolerantes en un bar que lo salen a buscar, lo terminan golpeando y lo tiran en un puente. Que si bien no lo está representando como víctima en sí, pero sí intentaba, creo, al momento de escribirlo, eso, evidenciar lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro, y en algún punto se revictimiza y es una cadena muy larga, que costó muchísimo tiempo generar una visibilización positiva, porque es lo que estamos hablando. Siempre estabas loco, estabas enfermo, y bueno, también era el auge de las terapias de conversión, que es muy difícil también. O sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía hay, por ejemplo, estados en Estados Unidos o países alrededor del mundo donde es legal que te torturen por amar diferente. Qué lindo momento, pero no quiero hacer de todo esto un drama, porque este es el mes donde... Bueno, no, en nuestro país, por ejemplo, pasa de que hay muchísimas más actividades en pro de la sana visibilización de todo el colectivo. Entonces, nos quedamos en los 80. Bueno, 80s, auge del terror, slashers. Tampoco había una visibilidad demasiado positiva hasta mediados de los 2000. Y, o sea, mediados de los 2000, te hablo con Brokeback Mountain.
Sí.
No sé si... le suena por ahí, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en una gran película que
la música me enteré hace poco fue ¿sí? compuesta por Santaolalla.
Exacto, y es una locura que sea la primer o el intento de visibilización positiva, si bien hubo un poco para atrás, tampoco eran tan positivas, porque también ese mismo año se estrena Imagine Me and You con una de las protagonistas, que es nuestra querida... ¡Ay! ¡Ayúdame, Ramiro! la hermana Lannister. Nuestra querida hermana Lannister. No me acuerdo.
Me acuerdo de Cersei, ah, pero es...
De Cersei. Que es nuestra mejor referencia, porque si bien...
Lena Headey, ¿no?
Ay, esa es. Lena Headey. Perfecto. Que esta es una película de dos mujeres, de amor entre dos mujeres, que termina bien, porque si no siempre eran, o sea, hasta los 90 eran comedias, siempre era gracioso, y parecía que la vida de la gente de la comunidad era un arcoíris constante, ¿no? Nunca nos pasaba nada malo. Hermoso todo.
Estamos hablando ahí más o menos en el 2006 que se estrena esto, ¿no?
Sí, 2005-2006, exacto.
Increíblemente saltamos del 83 Pasamos por el 60, 83, directamente hasta el 2006, porque parece que en el 90 no.
No había una
El mundo se
visibilización
olvidó de.
positiva.
Claro.
Sí, lo que hay es un intento de visibilización y está la película Boys Don't Cry, con Hilary Swank en la piel de Brandon Tena, pero esta vez la visibilización de la comunidad trans, pero tampoco es positiva. O sea, la historia de Brandon Tena es muy difícil, lo matan por ser como es. Entonces, eso es a lo que yo voy. Imagínate ir al cine y decir, pa, yo siento esto, pero a Brandon Tena, cuando descubren que es un chico trans, lo violan y lo matan. A él y a dos amigos más. Entonces, yo me pongo en el lugar de esas cabecitas estando ahí. ¿Qué vas a querer contar lo que te pasa? ¿Te vas a tu casa a llorar en posición fetal, agarrando la almohada y diciendo estoy mal y no voy a poder salir a la calle porque me van a matar? Yo me cuesta muchísimo pensar que pasara todo eso, pero sí, lamentablemente pasa, pasó y esperemos que no pase nunca más porque en un futuro la idea es que, o sea, normalizar todo esto. No sé si estoy siendo demasiado activista
No,
o
no, no,
estoy yendo
nunca,
por el buen
nunca es
camino.
demasiado para el activismo en ningún tipo de situación. Lo que no, estaba me había quedado pensando que si bien no es en los 90, algo que, claro, que pasamos por alto, que es Tutsi.
Claro, pero Tutsi también es como Víctor Victoria, o sea, lo visibilizan al igual que en Cabaret, pero siempre desde la mirada de lo under, de lo absurdo. Bueno, sin embargo, Cabaret tiene la representación del amigo homosexual de Liza Minnelli positiva, pero es cortita, ¿no? Es como que, ay, bueno, sí, es un personaje gay, pero está, no muy cerca, no lo mostremos mucho.
Claro.
O sea, se mostró, pero nunca desde la manera positiva, que es lo que se está intentando hacer desde un tiempo a esta parte, sobre todo en series o en el cine mismo.
Y otra película más que me estás trayendo a la mente en este momento, no sé si Juli se acuerda de alguna, ¿no? También, pero I Love You, Phil Morris.
Claro,
Ewan
pero I
McGregor
Love You, Phil Moore.
y Jim Carrey, pero también no lo retrata como algo positivo, ¿no? Es como to toda una problemática.
No, y las crisis que tiene, tipo el alcoholismo, ¿entendés? Todo ese sufrimiento arraigado a estar enamorado de alguien de tu mismo sexo. Entonces, vos pensás, vas al cine y ves eso y decís, o te reís o llorás, porque es muy terrible, nunca terminaba nada bien. Pero sin embargo, ahora una de las películas que justo estoy le leyendo, no sé si recuerdan Las Horas con Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore. No sé si le suena a alguno de los
Yo no
dos.
conozco, pero
Me suena el nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Contanos un poquito.
Las Horas es la película que retrata las historias de Virginia Woolf. ¿Qué otro gran referente de la comunidad como Virginia Woolf? Que también, al igual que Emily Dickinson, tuvieron que estar siendo escritoras, aparte de escribir bajo seudónimos, recluidas en sus cárceles personales. Pero eso para cuando hablemos de literatura en alguna otra columna. Lo que hace Las Horas es retratar tres vidas de tres mujeres. Por ejemplo, el personaje de Meryl Streep está en pareja con otra mujer, Julianne Moore está como en esa dicotomía de su cabeza de no saber qué va a pasar o qué es lo que está sintiendo, y obviamente Nicole Kidman en la piel de Virginia Woolf y su intercambio con Vita. Ay, maldita sea, porque olvido los apellidos, pero la novia que tuvo, o sea, novia o referencia que se hacía del amorío que tenía Virginia Woolf con ella. Ese es como lo más positivo que hubo hasta entrado de los 2010. Esta película es del 2003, pero hasta ahí nada más, o sea, como que se mostraba, pero tampoco era tanto, o sea, se enfocó muchísimo más en lo que era el biopic de Virginia Woolf y todo lo que ella sufrió en sí. Pero imagínate que esto es 2003, después Brokeback Mountain en 2005, o sea, como que no era un tema que, no sé, como que a las productoras les gustara tocar o decir, ah, bueno, vamos a mostrar esto a ver qué pasa. porque, o sea, hay una realidad, no generaba rentabilidad.
Claro.
Sí.
Sí, de
Entonces
hecho,
es como...
por McMountain, yo tengo recuerdos de muy alabada por la crítica, pero por el público también, una vez que se animaban a ir. Era como muy, muy extraño.
Exacto.
Cierto público todavía lo miraba de lejos.
Exacto. Entonces, es como que todo este universo viene, o sea, si bien todo el mundo está, el mundo me refiero al global de todo, ayornándose a todo, hubo como un quiebre de un tiempo a esta parte, yo diría, y me atrevo a pensar que fue entrada la década de los 2000, 2010, mejor dicho, donde no solo el auge de las series y el cine en general permitió otro tipo de visibilización y hizo que nos en sí la sociedad se replanteara un montón de motivos de por qué no se estaba dando espacio a la parte de la comunidad.
Y que
Si
sobre todo
bien
series,
encontré una gran cantidad. Exacto, series y películas. Y si bien traje algunas, creo que no sé si son todas o quizás me gustaría que hubiera más, pero yo porque soy demasiado optimista. A su vez, encontré una serie de dibujitos que yo ya miraba, que no sé si le suena a alguno de los dos, que es Steve Universe.
sí.
Es de
Steven
lo más
Universe.
hermoso y magnífico que existe y que los niños puedan tener acceso a una naturalización y una positividad en cuanto a relaciones humanas y a una comunidad que es parte de su sociedad, es increíble. O sea, también hay una realidad, los niños actualmente tienen todo tan naturalizado que nos van enseñando ellos a nosotros a dejar un montón de cosas de lado y nada, es increíble, pero creo que Steve Universe es como el primer paso que se dio, que la verdad, muy agradecida. Pero bueno,
Otras, bueno,
dime, dime, dime.
yendo más a lo obvio, capaz, ¿no? Pero había muchos representantes LGBTIQ+ en Glee.
¿En dónde?
En Glee.
Sí, pero
Y
más Glee.
también desde Glee, creada por los mismos productores, una serie que a mí me abrió mucho la cabeza con respecto a este tipo de evidenciar cosas que estaban ocultas es American Horror Story. Por lo menos
Claro,
en cada
American.
temporada se encargan de que estén representados casi todos las letras del
Colectivos.
todos los
Exacto.
colectivos.
De todo el espectro del arco iris, por así decirlo. Pero el gran quiebre de Ryan Murphy es con Pose, que se estrenó hace 2 años. Pose es el quiebre de todo porque el tipo te pone protagonistas a toda la gente de la comunidad, desde lesbianas, gays, hasta personas trans. O sea, Ryan Murphy se ha encargado de darle espacio a todas esas voces que necesitan ser escuchadas y estamos hablando de 2018, ¿entendés?
Recién.
Recién. Recién. Pero previo a eso también, bueno, hubo películas como Carol, con Cate Blanchett y Rooney Mara, que también es de las mejores representaciones positivas de la comunidad LGBT, sobre todo desde una relación lésbica, The Danish Girl con Alicia Vikander y maldita sea. Ayuda. Need Help. Eddie Redmayne, ahí va, donde se le da lugar a la historia de la primera persona trans en ser operada, bueno, Orange is the New Black, Sense8, bueno, las hermanas Wachowski, ¿no?
Sí.
Ya tenían un guiño en Matrix, bueno, en Sense8 dijeron, ponemos toda la carne al asador y la verdad que chapó, no,
Que es un ca un
no,
caso
no me queda otra palabra.
un caso particular el de las Wachowski, porque claro, ellos eran los hermanos creadores de Matrix y a los años
Y ahora son las hermanas.
claro, y uno de ellos a los años hace su transformación a mujer y a los poco tiempo el otro también.
Transición.
Transición.
Exacto.
Hace su transición.
No, pero
está, listo, está grabado.
Sí.
No, el tengo audio pila de furcios esta vez. Sí. El...
No, no.
Y bueno, pero eso, ¿no? ¿Cómo luego, sí, después siguieron con Sense8, que había sido muy bien recibida por el público? De hecho, una vez que fue cancelada, gracias a que todo el mundo se encargó de moverse para que se generara una última temporada, aunque sea para darle un cierre a la serie, Netflix vuelve a filmar. No recuerdo si fue serie o película porque no la vi la serie, pero
es un capítulo de dos, dividido en dos partes, claro, de Sense8.
Una mini,
claro,
película.
Eso también ayuda, exacto, que ahora es el tema de las redes sociales, ¿no? Mucho de los, mucha de la visibilización que se ha dado ha sido a través de las redes sociales. Pero ahora me acordé también, y que lo tenía anotado y no puedo creer, en Buffy es una de las primeras series de finales de los 90 que también tiene una relación de dos chicas. Y que se le trata de dar toda la naturalidad que se puede, pero tampoco es...
Claro, lo que ocurre con todas estas series y películas, que es que son presas de su época. Se,
exacto,
intenta de mostrar eso, lo natural en una relación entre dos personas, pero claro, en la época no fueron tan bien recibidas como
pero
se esperaba.
Era fácil.
Claro.
Exacto. Pero por eso te digo, recién llegamos, o sea, que se empiece a naturalizar, y enfatizo comillas en el aire, a partir de los 2010 en adelante. Entonces, ya te digo, The Danish Girl, después, bueno, Netflix lo que hace es incursionar y dar como un approach, ¿no? Y un vasto espectro. Entonces, como te decía, tenés Orange is the New Black, One Day at a Time, que hace un reboot de una serie vieja, pero trata de darle voces a lo que es la adolescencia y, bueno, nada, salir del closet siendo adolescente. ¿Qué otra hay?
Sex
en
Education.
Netflix, que no me acuerdo. Bueno, Sex Education rompe con todo porque es la cortar con el tabú de cómo se siente... el cuerpo y todo lo que tu cuerpo te genera mientras estás creciendo, y no sé, la naturalización de la sexualidad, que también es otro tabú hiper complejo. Después de San Francisco Tales, que son las historias de San Francisco, que a su vez un reboot de la serie de los 80. Entonces vas abarcando diferentes espectros, no solo desde los jóvenes, sino también desde lo más grande, porque no sé si le suena Grace and Frankie con Lily Tomlin y Jane Fonda.
No lo tengo.
Donde hay una bueno, eso es una gran serie de comedia de Netflix, donde también se le da visibilidad a una pareja de adultos homosexuales, ¿no? Ya bastante entrados en años, ¿no? Como naturalizar y mostrar y decir, che, esto es parte del todo. Y después ya pasás a lo que es el público. Yo diría más joven y adolescente, en el hecho de decir, ayudarlos a ir creciendo y demostrándole que lo que ellos sienten no está mal, porque obviamente que todos estos cambios van surgiendo en nuestro desarrollo personal y sobre todo en la adolescencia. Y ahí tenés, bueno, como mencioné, Pose de Ryan Murphy, que a su vez lo había intentado hacer, o sea, lo empezó haciendo en Glee. Digo, yo Glee porque soy generación Glee, básicamente. Ni una vergüenza decir que fui gran fan de Glee. Oh, sí, pero bueno, uno va creciendo. Otra de las grandes precursoras es The Bloody Type, Killing Eve, que es de la creadora de Fleabag, que, o sea, es muy, muy increíble. All from Black también es como... Siempre está mezclado con un poco de realismo y un poco de fantasía, pero a su vez traído de los pelos a nuestra realidad actual, y te va dando como un espectro distinto. Y si bien en cuanto a adolescentes y naturalización, una de las grandes precursoras es una serie noruega que se llama Skam. No sé si alguna vez escucharon. No es Kings, que esa es la inglesa, sino Skam. S-K-M.
No, no, nunca la escuché.
Yo tampoco.
Bueno, esta serie rompe con lo que es el estereotipo de serie en sí, porque son capítulos bastante cortos, pero se van marcando en clips de horas del día. Son clips de 5 minutos que van generando todo un capítulo. Es muy buena. Skam Noruega es la precursora, pero no está fácil de encontrar. Es más, yo la vi a través de unas carpetas de Drive, ¿viste? Te entras a meter en internet y te vas contactando con gente.
Vicky,
lo que se hizo fue... Dime.
Te proponemos lo siguiente. De esta serie, esta columna, con esta temática que estábamos esperando tratar hace un tiempo, tal vez tengamos que hacerla en dos partes. ¿Te parece? En
Perfecto,
15 días nos encontramos y continuamos hablando de cine LGBTIQ+.
Sí, perfecto, perfecto. Yo lo único que quería dar como cierre y quizá puntapié para la próxima, bueno, nada, a los oyentes, vean Skam, está la versión en España y Francia, que es muy buena también. Después les mando los links para que las puedan ver. Lo que quiero dejar como puntapié para la continuidad de la columna es que es una reflexión personal y me hago totalmente cargo de todo lo que voy a decir. Si bien... podemos decir que el cine es gran responsable de todo lo que se muestra y ha sido el responsable de la visibilización de un montón de problemáticas. Creo que no podemos no solo hacerlo responsable, sino echarle la culpa de lo que sucede post, que son esos actos de violencia que hemos visto a través del tiempo. Si bien lo podemos hacer responsable de haber omitido mostrar algunas cosas de cierta manera, tampoco lo podemos hacer totalmente responsable de los actos de violencia. Nada, eso, como para ir pensándolo, quizás sí. Yo caiga un poco en contradicciones más adelante de la semana que viene, pero, perdón, en 15 días, pero eso, ponerlo sobre el tapete y decir qué nos mostró, qué nos podía haber mostrado, no sé, como para reflexionar de lo que está pasando. Sobre todo en las realidades de lo que está pasando actualmente y el auge de la violencia, que es un montón.
Muchas gracias, Vicky, y nos vemos en 15 días para continuar hablando de este tema.
No, por favor. Chicos, gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días.
Gracias, Vicky. Corté porque en realidad ya estamos cerca de arrancar un programa ahora, en 5 minutos, y ta, no nos iba a dar el tiempo para...
No, me parece...
Uy, es verdad.
Me parece perfecto.
¿Está?
Perfecto, perfecto.
Bueno, un beso grande y ta, hablamos.